nada, seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están las 12 y 20 en el reloj de este ya jueves que va pasando esta semanita? Hoy es 17 de marzo, por cierto, que hoy es día de San Patricio, que me ha salido así un recordatorio en el calendario. Así que ya sabes, un saludo de Andrea Delgado y aquí estaremos en Mediodía Cope Navarra hasta las 2 de la tarde. Y hay que decir que, por cierto, hoy tendremos con nosotros aquí a Carlos García Danero y Sergio Sayas. Dicho esto, os dejo ya con la actualidad e información, así bien dicho, y Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues sí, vamos con esa información. En este 17 de marzo, como bien dices, día de San Patricio, felicidades a todos los patricios, patricias y sobre todo, bueno, pues a todos los irlandeses que puedan estar por aquí, por nuestra comunidad, que seguro que los hay. Bueno, comenzaremos hablando del tiempo porque siempre es noticia y lo está siendo estos días debido a, bueno, pues a esa calima que se está notando sobre todo en alguna zona del sur de Navarra. Y que todavía se mantiene, y de hecho la previsión del tiempo para hoy así nos lo dice, ¿no? Puede haber algunos puntos en los que podemos encontrar esa calima en altura, ¿no? También tenemos lluvias que pueden además ser con acumulaciones de hasta 40 litros en 12 horas, sobre todo en la mitad norte. En la ribera se espera alguna lluvia débil y las temperaturas van a descender, lo van a hacer además de forma notable en la mitad norte. En viento del noroeste, también con rachas fuertes o muy fuertes en puntos del centro de la comunidad, con temperaturas máximas hoy que rondarán los 12 o 13 grados. Bueno, por cierto, seguimos hablando del tiempo porque hoy el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET en Navarra, Pello Oria, ha dicho que la primavera en la comunidad foral va a contar con temperaturas por encima de lo normal y con menos precipitaciones de lo habitual. Lo ha manifestado con motivo del cambio de estación, que estamos a punto de cambiar de estación, va a llegar la primavera. Y ha dicho que la tendencia en cuanto a las temperaturas es muy clara, mientras que no lo es tanto en cuanto a las precipitaciones. Dice, además, ha hecho también un balance de cómo ha sido el invierno en la comunidad foral. Ha dicho que ha sido una estación ligeramente cálida en Navarra, debido a las altas temperaturas de febrero y, en cuanto a las precipitaciones, extremadamente irregular. Las precipitaciones se han concentrado en pocos días del invierno y han sido históricas. Recordemos aquellas lluvias de primeros de diciembre que provocaron inundaciones históricas en Navarra o las precipitaciones de los días 9 y 10 de enero. En este sentido, ha señalado que en 45 años no ha habido un invierno tan extremo en este sentido. Bueno, dejamos el tiempo de momento de lado para contarles otras cuestiones que tienen que ver ya más con la política.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues hoy el Gobierno de Navarra ha aprobado en una sesión extraordinaria volver a remitir al Parlamento Foral el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora para la modificación del convenio económico entre el Estado y Navarra en los mismos términos en los que ya lo hiciera hace unos meses, al constatar que será apoyado por una mayoría conformada por Navarra Suma, PSN, Podemos e Izquierda Ezquerra. Esta decisión llega tras las sucesivas rondas de contacto mantenidas desde el Departamento de Economía y Hacienda con los distintos grupos parlamentarios. Hoy la consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáenz, explicaba que ayer se pudo constatar que se cuenta con los votos necesarios para volver a traer la ley tan importante, esta ley tan importante, al Parlamento.
Lo que ayer constatamos oficialmente, esos votos suficientes y esas posiciones de abstención, pero lo importante también es que es un mensaje positivo que esta ley tan importante para la ciudadanía navarra pueda ver la luz sin ningún posicionamiento en contra.
Y ahora vamos a referirnos a la pandemia. El número de casos confirmados de COVID por PCR o por antígenos entre el 7 y el 13 de marzo ha experimentado un ligero incremento del 8% con respecto a la semana anterior. Son datos del informe elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Se detiene así la tendencia descendente que llevaba experimentando la cifra de casos durante las últimas 9 semanas desde el comienzo de año. Por su parte, la cifra de ingresos ha mantenido su tendencia a la baja y sin que se hayan registrado ingresos en la UCI. Insisto que se refiere a la semana del 7 al 13 de marzo. El número de defunciones también fue el mismo que la semana anterior. Y, curiosamente, los ingresos por gripe en Navarra superan ya a los de COVID. La proporción de casos de la subvariante Omicron BA.2, la silenciosa, aumenta progresivamente y ya supone 2/3 del total. Y lo que se ha visto es que esta subvariante se está asociando a un menor riesgo de ingreso hospitalario y de mortalidad que la Omicron original. Por último, el dato de ayer, que ha subido de nuevo los casos, 388 nuevos casos. Sin embargo, hay hospitalizadas 49 personas, 8 de ellas en la UCI, y hubo ayer 2 fallecimientos. Nos vamos ahora a buscar la actualidad que nos lleva hasta Cope Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Lo primero, felicitaciones a todos los irlandeses e irlandesas, que son legión aquí en la Ribera escuchándonos. Y nada, felicidades San Patricio. El grupo Azcoye, multinacional con sede central en Peralta, ha decidido suspender de forma temporal tanto su actividad como en el suministro de servicios y productos en Rusia y Bielorrusia ante los recientes acontecimientos derivados del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En una nota de prensa, el grupo empresarial ha explicado que el cese de la actividad en ambos países está motivado por la gravedad del conflicto en Ucrania. A su vez, ha condenado todas las formas de agresión que violan los derechos humanos y amenazan la existencia pacífica de las personas. Además, como parte de sus acciones, desde el grupo Azcoyen se ha efectuado un donativo de 25.000 euros a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
Gracias, Javier. Hasta un abrazo, luego. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Ana Sabs en Estella pone en marcha hoy un novedoso proyecto que ha denominado Rebicicleta. Consiste en reacondicionar bicis ya existentes sin uso para que vuelvan a tener una segunda vida. Ya ha recibido 8, 4 de ellas de niños los martes y los jueves en el bar del Frontón. Lizarra es el punto de encuentro. Y el Ayuntamiento de Estella ha presentado una guía inclusiva y un nuevo programa de visitas al Museo Gustavo de Maeztu. Un recorrido por las mujeres en la obra del artista en la que se observa la influencia de María de Maeztu, que ha sido considerada una de las primeras feministas de España.
Gracias, un abrazo también. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Ayer se inauguró el grupo escultórico en homenaje al guitarrista pamplonés de etnia gitana, Sabicas, en el día en el que el artista hubiera cumplido 110 años. El monumento, que desde hace unos días se puede ver en una rotonda de entrada a la avenida de Zaragoza, es un homenaje del municipio a Agustín Castellón Campos, Sabicas, maestro de la guitarra e impulsor e internacionalizador del flamenco.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues así nos vamos acercando poco a poco a las 12:30 del mediodía y ahora de momento les dejo, luego vuelvo por aquí y se queda con todos vosotros Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son de esos besos.
Como decíamos, jueves 17 de marzo, ya son las 12:30, un programa que tendremos hasta las 2, donde hoy vamos a estar con Carlos García Danero y Sergio Sayas, que, bueno, pues no necesitan presentación, todo hay que decirlo, después de la que hace pues unas semanas se lió en el seno de UPN, después esa formación de la plataforma el pasado viernes. Bueno, de todo esto vamos a hablar con ellos dentro de unos minutitos. Y después tenemos que hacer visita al psicólogo, como cada semana, que nos va, bueno, pues a dar unas directrices para afrontar todo esto que tenemos, porque es que enganchamos una con otra, que si pandemia, que si guerra, que si unos volcán, que si otros, bueno, no hay quien acabe con las, vamos a decir, malas noticias. Así que a ver cómo se gestiona eso. También visita al mercado de Santo Domingo hoy a una quesería. A mí, por ejemplo, me encanta el queso. Todo hay que decirlo. Y también nos vamos a ir de ruta por Navarra. Hoy nos vamos a Aibar. Todo esto hasta las 2.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El programa Jueves y Viernes Ociosos ofrece todas las semanas, durante los meses de marzo y abril, talleres variados, ejercicio físico o juegos de estimulación de la memoria destinados a mayores de 65 años. Las inscripciones cuestan 2,50 € y se deben realizar a través del teléfono 010. Las plazas se otorgan por orden de llamada. Ya está abierto el periodo de presentación de originales para la 16ª edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, que establece un galardón en castellano y otro en la modalidad de euskera, dotados con 3.000 euros cada uno y la publicación de las obras ganadoras. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en pamplonaescultura.es. Y mañana viernes finaliza el periodo de preinscripción a alguno de los dos talleres trimestrales de dibujo y pintura que la Escuela de Arte Municipal Catalina de Óscariz ofrece entre los meses de abril y junio. Se puede realizar en el teléfono 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y como ya habíamos anunciado, hoy tenemos con nosotros a Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, no vamos a recopilar todo lo pasado porque yo creo que ya, bueno, pues entre tantas cosas, lo que es poner el contexto ya lo tenemos todos. De esta manera, bueno, pues lo que es lo más cercano es esa plataforma que surgía la semana pasada y que anunciabais, bueno, el mismo viernes pasado. Con unos objetivos, esos son lo que vosotros decíais, pero desde entonces, bueno, pues ha habido mucha acusación o crítica a los propósitos reales de esa plataforma en cuanto a la poder crear un nuevo partido político. Carlos, Sergio, ante esto, bueno, no sé qué respondéis a esas afirmaciones de que es el primer paso de un nuevo partido.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es el ataque furibundo que hemos tenido por parte de algunos. A ver, si uno está seguro de lo que está haciendo y está convencido de su fuerza electoral, la verdad que no tiene que tener miedo a nada, ¿no? Lo que tiene que defender es lo suyo. A mí, yo lo que hemos dicho públicamente es que en este momento han renunciado algunos a ser la alternativa al Partido Socialista, al gobierno que está participando y que su objetivo es apoyar a ese gobierno. Y por lo tanto, ahí queda un hueco, evidentemente electoral tremendo, pero que nosotros en este momento lo que hemos dicho es que montamos una plataforma y no estamos pensando ahora en un partido político, estamos pensando en canalizar a toda esa gente que nos ha apoyado durante estos días.
Gente que os ha apoyado...
Sí,
Sergio, dime.
Claro, hay mucho ciudadano navarro que está muy preocupado con el camino que está eligiendo Esparza, que es el camino de una entrega al PSOE imparable, y eso hay mucho votante del centro derecha navarro que no lo entiende y que no lo comparte, que al final estamos viendo un PSOE como en Navarra está pactando con Bildu, está pactando con el nacionalismo, y en España está pactando con los independentistas y con todo la inmoralidad que hay en el Congreso de los Diputados, y que a ese PSOE no se lo puede sostener, que al PSOE lo que hay que hacer es reorientarlo para que rompa con el nacionalismo, no sustentarlo mientras sigue instalado en el camino del nacionalismo.
Aún así no se nos escapa, o por lo menos es un poco lo que se ve en el ambiente de la calle, que aquellos votantes o militantes que os están apoyando, ellos mismos incluso parece que piden que este sea un primer comienzo hacia un partido. Es decir, habéis creado una plataforma, pero mucha gente que os sigue está queriendo más.
Bueno, yo creo que eso, a quien le tiene que preocupar, bueno, insistir, es a quien debería ser alternativa, ¿no? Y en ese sentido, es que, claro, cuando, y lo estamos viendo estos días más, cuando renuncias a ser la alternativa, pues otro tiene que ser la alternativa. Pero a partir de ahí, nosotros, si es que hace 3 semanas estábamos el partido, no pensábamos que nos iban a expulsar, y por lo tanto, tampoco los pasos que estamos dando, pues son paso a paso, y vuelvo a insistir, sí que me llama la atención por las críticas de ahora, ¿no? De esto rompe Navarra Suma, a ver, pero si el primero que dijo que Navarra Suma había que repensarlo fue el presidente de UPN, por lo tanto, que miren ahí quién es lo que está pensando, cuando se nos quiere, o también he visto que parece, el otro día decía el vicepresidente de UPN que tampoco le preocupaba mucho porque nosotros éramos de derechas, pues bueno, yo no sé si ahora se sienten avergonzados de ser de un partido de derechas y prefieren estar en centro-izquierda. Yo, desde luego, no sentimos vergüenza por nada de lo que hemos hecho, de defender unos principios y valores, y ahí vamos a seguir.
Luego, también, efectivamente, hablan muchas veces, estoy escuchando muchas declaraciones de líderes como el señor Esparza o como Pérez Nievas, que hablan como si nosotros nos hubiésemos ido de UPN. Es que nosotros no nos hemos ido de UPN, a nosotros nos han echado de UPN. Entonces, es que eso es lo que ha ocurrido. Y nos han echado, además, por defender lo que los votantes de UPN creen, que es que no se puede ser la muleta del sanchismo, que no se puede estar diciendo que tenemos el peor gobierno de España y el peor gobierno en Navarra, y al día siguiente ponerle una bombona de oxígeno en el momento que le podemos debilitar, y por decirle a los votantes una cosa y hacer la contraria. Yo creo que la gente está harta ya de que se les diga una cosa y se haga la contraria, y que valoran la claridad. De hecho, las muestras de apoyo en la calle son abundantes, y la muestra de que somos más de 1000 en una semana en esta plataforma, pues reivindica también, de alguna manera, es el síntoma de que mucha gente no está de acuerdo con esa estrategia de acercamiento al PSOE, de un PSOE que está entregado al nacionalismo.
Como decía Carlos, el vicepresidente os colocaba en esa franja cercana a Vox, ¿no? Pero no se nos escapa que Vox es un partido que bueno, está creciendo en todos los ámbitos de España. Por ese quizás acercamiento de ciertos partidos de derecha a la izquierda. ¿Veis que ese es vuestro espectro, o me refiero, os pone un poco vuestras ideas en el espectro?
No, yo, nosotros las ideas no las hemos cambiado. O sea, nosotros seguimos pensando lo mismo, los principios y valores que siempre hemos defendido cuando, antes de que nos expulsaran de UPN, seguimos defendiendo lo mismo, y los que veo que están cambiando, parece ser, sus principios y valores, en este caso es Vaya, ¿no? Que parece que se siente avergonzado de unos principios y valores, y ahora se quiere colocar en el centro izquierda y decir que pactar con el sanchismo es fantástico. Pues nada, pues si él entiende que pactar con el sanchismo es fantástico, pues evidentemente está claro que al final nos expulsaron, pues porque nosotros no pensábamos eso. Creemos que con las líneas rojas que ha pasado el sanchismo no se puede pactar. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos donde estábamos, que desde luego es un centro derecha del que no nos sentimos para nada avergonzados, que ahí tenemos todas las intervenciones que hemos hecho a lo largo de los dos años, y si ahora resulta que el partido no estaba conforme con esas intervenciones que hemos hecho durante dos años, pues ellos sabrán por qué, pero yo creo que en todo caso hemos defendido los principios y valores por los que nos presentamos a las elecciones y por lo que nos votaron pues miles y miles de ciudadanos.
Nadie se nos escapa cuál es esa razón por la que han dado o el comité ha dicho que sois expulsados, pero ¿sentís en cierta manera que la expulsión se debe a tener una opinión propia? Es verdad que, bueno, pues en los partidos existen las disciplinas de voto, pero entiendo que dentro de un partido también se podrá discrepar, o eso se dice muchas veces. No sé si sentís que esta expulsión tiene un poco que ver a tener una opinión diferente a los demás.
Pues efectivamente, o sea, es que Esparza nos ha expulsado de UPN porque le molestamos en su estrategia de acercamiento al PSOE. Es indudable que esa es la razón, pero es que esta es la razón que en 40 años de democracia a nadie de ningún partido político, y fíjese usted que hay partidos muy diversos en el Congreso de los Diputados, se le ha expulsado jamás de un partido por votar una vez lo contrario de lo que le dice el presidente del partido. O sea, es evidente que había un deseo claro de echarnos y que el deseo de echarnos era que molestaban nuestros discursos al Partido Socialista. Y en esa estrategia de acercamiento al Partido Socialista le molestamos al señor Esparza.
Sí, no, además hubo un detalle en el Consejo Político en el que también nos dijeron que había que expulsarnos. Hubo una persona que dijo que era mejor estar pocos, pero que tuvieran un pensamiento único, ¿no? Y digo, bueno, pues nada, pues esa es la estrategia. Evidentemente tuvo muchos aplausos y tal, pues lógicamente podemos. Pero en este caso hay que decir que es que no pudimos ni discrepar, ¿eh? Discrepamos del voto, pero no del, porque no hubo debate sobre este tema. Por lo tanto, tampoco pudimos discrepar mucho, ¿eh? Discrepamos en el voto porque a nosotros, hay que volver a decirlo, se nos ocultó un acuerdo que parece ser que existía, pero ese acuerdo a nosotros se nos ocultó. Por lo cual, nosotros no rompimos ningún pacto, nosotros no mentimos a nadie, porque nosotros dijimos que si no teníamos motivos para votar a favor, no íbamos a votar a favor. Eso se lo dijimos a la dirección del partido, pero bueno, eso ya es historia.
Sí, es el contexto en el que arrancó todo. En este momento es una plataforma, no sabemos si llegará a más o no, eso es así, pero yo les pregunto, hay votantes de derechas preocupados en esa división del voto, porque, bueno, pues al final la ley DONT en la que se basa las elecciones en España, es así, perjudica a la división del voto. Entonces, no sé si esto es algo que, o cómo le podéis tranquilizar a ese votante de derechas.
Nosotros, lo dijimos desde el principio, nosotros vamos a trabajar para que haya una opción fuerte de centro-derecha en Navarra. Y esa plataforma va a trabajar para eso, para que haya una opción fuerte del centro-derecha en Navarra. A partir de ahí, el hacer tú lo que te dé la gana y decir, pero que nadie más se presente en mi espectro político, porque entonces pierdo votos, ya, pero si tú no das solución a la gente y si tú renuncias, vuelvo a insistir, a ser alternativa, pues evidentemente tendrán. Pero es que es muy gracioso esto, dice Ciudadanos, es que este ya, y cuando nació Ciudadanos ya existían partidos del centro-derecha, ¿eh? Yeah. O sea, que es que aquí, claro, si tú no cumples un hueco, pues lo ocupará otro. Pero desde luego, nuestro objetivo es que haya una opción fuerte de centro-derecha con ilusión que se crea capaz de echar al gobierno pentapartito de ser la alternativa y no ser un apéndice, una muleta del sanchismo.
Y tal vez así además que nosotros hemos peleado por quedarnos en UPN, pero es que de UPN nos han echado. Sí. Es que hablan de ruptura los que nos han echado. Es que es un poco contradictorio. Y encima nos han echado por defender lo que defiende el votante del centro-derecha en Navarra, que es que con un PSOE pegado al nacionalismo no se puede acordar, porque el PSOE está entregado al nacionalismo. Y eso es una realidad en Navarra y en el conjunto de España. Y ahora hay otra realidad, claro, que es que el señor Esparza ha iniciado una estrategia de acercarse al PSOE que ya resulta imparable.
¿Cuáles son los siguientes pasos de esta plataforma? ¿En qué sentido vais a trabajar? Porque, bueno, al final no es un partido, vais a intentar aglutinar, pero no sé en qué camino se trabaja ahora, ¿no? En intentar ser una opción o en intentar recabar apoyos, no sé en qué sentido trabajáis.
Bueno, ahora estamos recabando apoyos, eso es continuo, evidentemente, porque está abierto. Estamos en el plan administrativo, porque hay que registrar, uh-huh. etcétera, y una vez que lo tengamos oficialmente registrado, o sea, ya con permisos, por decirlo así,
sí.
pues haremos una presentación con unos principios y con unos objetivos y uh-huh. iremos dando los pasos. Pero vuelvo a insistir, es que nosotros, nuestra opción número uno era estar en UPN, porque yeah. cada rato nos podíamos imaginar que por votar una cosa, etcétera, tal, que pues fuera la expulsión la solución. Yo ahí también he echado de menos que dentro del partido hubiera habido gente que hubiera intentado mediar. Hay gente que se le supone que tiene un pozo en el partido que podía haber intentado pues un poco buscar una solución para que nosotros hubiéramos permanecido en el partido, pero es evidente que no se buscó, y yo creo que ahí también hay gente que tiene una responsabilidad y que debería haber hecho algo más, pero bueno, ya eso uh-huh. es tiempo pasado también.
Uh-huh. No sé si, claro, estas son cosas que están por detrás de bambalinas, no os voy a pedir nombres, pero sí que no sé si habéis tenido apoyos de mismamente militantes o gente con peso o... De hecho, pues hay ciertos pueblos o ciertos ayuntamientos donde ya había habido gente de UPN había pasado al partido independiente o no, estaban pasando cosas ya así en bastantes lugares. No sé si hay gente de peso del partido que os está siguiendo.
Vamos a ver, yo creo que a cada uno le corresponde decir...
Claro, sí, nombres nos voy a pedir, que nos quiero poner. Pero no me refiero a sentir, no sé si os sentís respaldados
sí, ahora,
por...
Sí, exacto, ¿no? Pues, bueno, para empezar tenemos una ley de protección de datos, sí, por lo cual de nombres
sí,
no podemos hablar.
Claro.
Pero sí que le digo que, por supuesto, que hay nombres de peso que están en instituciones, pero que también hay muchísima gente que está en la sociedad y que jamás había estado en un partido político. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque está cansada ya de tener que pedir perdón o permiso a la izquierda por decir lo que piensa, sí. que necesitaba un espacio de ilusión desde el que poder alzar su voz y construir una Navarra mejor, que quería dejar de resignarse y pasar a la acción. Y eso lo ha sentido mucha gente en Navarra y mucha gente joven, que es muy sorprendente cómo mucha de la gente que está apuntándose a la plataforma tiene menos de 40 años y que se está generando ahí un movimiento de ilusión que es, desde luego, a considerar de una forma importante.
Claro, además, no sé si sentís que representáis a dos generaciones, ¿no?, del votante de derechas, porque al final, Carlos, tú llevas muchísimo tiempo en política, bueno, estabas en esas comisiones también, llevas toda la vida dedicada a ello, y Sergio, tú, aunque llevas muchísimo tiempo en política porque empezaste muy, muy joven, es verdad que os separa una edad. Entonces, no sé si sentís que en ese punto, por ejemplo, aglutináis a lo que es, bueno, pues es todo ese espectro votante en este momento.
Hombre, yo lo que sí he podido ver, sí, evidentemente tenemos diferentes, eso está claro, yo soy mucho más joven que soy yo. Pero dicho lo cual, yo lo que sí he visto es en la calle, ¿no? Que al final es un termómetro buenísimo, pues he visto gente que justo ahora puede votar, quiero decir, que uh-huh. recién cumplí los 18 años, que me han dicho que apoyo total, etcétera, no sé qué, que les ha generado ilusión eso. Y desde luego me he encontrado con gente pues mucho mayor, gente que pues ya bastante mayor, que me ha dicho que sentía mucho que nos hubieran expulsado y que desde luego nos apoyaban firmemente lo que hayamos hecho en la votación, que se sentían identificados, por lo tanto, y por ahí pues todas las edades, ¿no? Yo creo que sobre todo es un sentimiento del centro-derecha de no tener complejos, de hacer las cosas como piensas que hay que hacerlas, y vuelvo a insistir, y de no darle al sanchismo ni media oportunidad, pero si algo ha demostrado el presidente del gobierno es que no te puedes fiar de él en ningún momento, es la persona que más miente al cabo del día y que desde luego una vez que pasó la línea roja con Bildu no se puede acordar con él porque al final estás legitimando lo que ha hecho él. y nosotros no podemos blanquear al blanqueador de Bildu. Pero es que esto es bastante sencillo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Esto, mucha gente de generaciones muy distintas comparte dos cosas. Comparte, en primer lugar, que de Sánchez no te puedes fiar. Comparte que el camino de Sánchez y de Chivite no se puede secundar por cualquiera que no sea nacionalista e independentista, y que lo que hicimos nosotros en Madrid de no ponerle una bombona de oxígeno a un sanchismo que está destrozando España y que en Navarra también están haciendo el peor gobierno posible, es muy compartido en el votante del centro-derecha, independientemente de la edad.
Sergio Sayas, Carlos García Danero, os voy a pedir que me permitáis nada un segundito y seguimos dentro de nada. Un minuto y afrontamos esos últimos minutos de entrevista.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y saludamos ahora a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM. Estamos hablando con Carlos García Danero y con Sergio Sayas, los dos diputados expulsados de UPN para los próximos 2 años y medio, y que la semana pasada anunciaban la creación de esa plataforma para, bueno, pues aglutinar el sentir de los apoyos que están recibiendo. Hemos estado hablando de, bueno, las consecuencias, el camino que esa plataforma va a seguir o va a tomar en estos momentos, y ahora seguimos con esa entrevista. Carlos, Sergio, no sé cómo queda ahora vuestro papel o vuestra figura en el Congreso de los Diputados. No sé si en este momento estéis como independientes, un poco cómo queda vuestra figura, vuestra persona ahí con esa, al final, plaza que es vuestra.
Sí, bueno, nosotros, a ver, lo primero que decir que nosotros fuimos elegidos en unas primarias, Ya dijimos en su momento que se podía haber convocado una asamblea del partido, no se quiso convocar, y luego en cuanto aquí no ha cambiado nada, ¿no? Nosotros éramos diputados de Navarra Suma, éramos una lista Navarra Suma y estábamos en el grupo mixto, y por lo tanto nuestro estatus, por decirlo así, no ha cambiado nada. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que hemos defendido desde el primer día, vamos a seguir defendiendo el motivo por lo que nos prestamos a las elecciones, porque fuimos elegidos primero, como digo, unas primarias y luego como Navarra Suma, y esa es la labor que vamos a seguir haciendo, la misma que hemos hecho durante estos 2 años.
De esta manera, seguiríais los dos en Madrid, básicamente.
Sí.
Acabaremos nuestro compromiso con los ciudadanos navarros, que eso es para la legislatura.
Perfecto. A los dos, muchísimas gracias por este rato de radio y, bueno, seguiremos en contacto porque, aunque seguimos en ese camino de que esto no es un partido, bueno, no se nos escapa que en la calle, la gente casi está pidiendo que digáis un nombre, es decir, de cómo se llama ya, casi. Yo no sé qué derroteros llegará esto, porque también es verdad que la política da muchas vueltas y que yo supongo que de forma personal salís muy fuertes, pero también psicológicamente supongo que desgastados de tanto lío.
Hombre, pues al final, que te echen de tu casa, pues no es agradable, ¿no? Al final no solo no es agradable, sino que evidentemente pues es muy triste, ¿no? Como que te echen de tu casa de malas maneras. Y por haber defendido, si hubiéramos cambiado la ideología, bueno, pero por haber defendido en principio la ideología que defendíamos, a partir de ahí, pues como la vida tiene otros avatares, pues mucho más complicados, pues hay que seguir como tanta otra gente, vaya.
Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que al final, tanto Carlos como yo somos dos personas que desde que tuvimos la mayoría de edad militamos en esta casa, y que te expulsen además por defender lo que siempre has defendido es sin duda alguna algo muy duro, y lo hemos pasado muy mal, pero también nos ha servido para ver que quienes hemos cambiado de rumbo no somos nosotros, sino los que están dirigiendo ahora mismo el partido. Nosotros seguimos defendiendo lo que siempre hemos defendido y algunos se han pasado a defender otra cosa.
Pues Carlos García Danero, Sergio Sayas, muchísimas gracias a los dos, seguiremos en contacto para contar cómo sigue esta historia. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias
a vosotros.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se recomienda en el día de hoy circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral por las posibles lluvias fuertes y persistentes que puede haber sobre todo en el Baztán y en la zona del Bidasoa y por las rachas fuertes que podemos tener en la zona media de Navarra.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos directos hasta Guardia Civil, donde ya nos escucha Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea.
Bueno, hay que decir que ayer recibíamos esa noticia del montañero que se ha perdido en la Mesa de los Tres Reyes. Estáis buscando a esa persona que desapareció próxima a esa zona. ¿Qué nos puedes contar?
Pues así es, Andrea. Ayer, a través del teléfono de atención al ciudadano de la Guardia Civil, se recibió aviso de que un varón de 40 años y vecino de Huesca había desaparecido mientras trataba de realizar una ruta de montaña desde el refugio de Linza, situado en Aragón, y con intención de llegar a la Mesa de los Tres Reyes en Navarra. El montañero no había regresado al refugio, por lo que desde Guardia Civil en Aragón se activó un operativo de búsqueda formado por agentes del Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil, de forma coordinada con agentes del GREIN de Jaca, Roncal y Pamplona, apoyados los tres equipos por el servicio aéreo con un helicóptero.
Y no sé si nos puedes actualizar en qué estado está la búsqueda en este momento.
Bueno, Andrea, como te decía, tenemos agentes especializados en rescate en montaña en el operativo y aunque no aún no ha dado resultado positivo, esperamos localizar pronto a este montañero y, por supuesto, que se encuentre en buen estado.
Pues esperamos lo mismo porque ya van pasando las horas. Cambiando de tema, el 21 de marzo entran en vigor esas modificaciones de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Hay muchas dudas. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Pues sí, Andrea, además estamos recibiendo muchísimas solicitudes de información sobre esto. Vamos a tratar de explicar estos días las novedades más importantes de esta ley, que trata al final de adaptarse a la realidad actual de los conductores. A partir de ahora, utilizar el teléfono móvil, por ejemplo, mientras se conduce, pasará a restar seis puntos de nuestro crédito en lugar de tres. Esta modificación es sencilla. Si no usamos el teléfono, evitaremos distracciones, accidentes y perder puntos. También queremos hacer hincapié en la supresión del margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en las carreteras convencionales, que existía hasta ahora y que ya no existe. Ya no podemos adelantar sobrepasar el límite de velocidad de 20 kilómetros para adelantar a los demás vehículos.
Esto va a traer bastantes multas, ¿eh? buenas tardes, Jesús, y un saludo.
Bueno, la intención es que trate de tener menos accidentes. Pero bueno. Bueno, le recordamos a los oyentes que nos tienen a su posición a las 24 horas del día en el teléfono 062 y a través de la aplicación Avercox. Un saludo a todos, buenas tardes.
Los artesanos llegan a Villava.
Este sábado 19 de marzo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos en la Plaza Consistorial. Alimentos Artesanos de Navarra y los artesanos de oficios te esperan. Ven a visitarnos y disfruta de nuestros productos.
Organiza Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora el Ayuntamiento de Villava Atarrabia.
Hipermercado Leclerc en su 30 aniversario te ofrece...
Javi y Mar, la gira llega a Pamplona.
Por primera vez, todos los ingredientes de nuestro desayuno diario
sobre el escenario del Teatro Gayarre justo antes de cenar.
El monólogo de Fer, los niños y Jimeno, los juegos más divertidos y nuestros invitados especiales Mikel Erentxun, Alex Ubago y Manolo García.
Javi y Mar, la gira. Viernes 1 de abril en el Teatro Gayarre, Pamplona. Entradas a la venta en cadena100.es.
Un espectáculo único en Pamplona que te ofrece el Eclair en su 30 aniversario. Patrocina EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra, GB Mobiliario, Cocinas El Duomo, Luz Clinic, Crea Navarra, Centro Navarro de la Audición, 10º aniversario. Colabora Ayuntamiento de Pamplona.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 16 al sábado 19 de marzo, costillas de cordero a 15,99 euros el kilo. Manzana Golden a 95 céntimos el kilo. Cococha de bacalao a 13,99 euros el kilo. Y merluza del Cantábrico a 4,99 euros el kilo. Además, este viernes y sábado 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en cerveza.
Leclerc, 30 años contigo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on.
Alguna vez esto iba a pasar, porque cada vez que me cierran el micro, pues yo estoy cantando, entonces pues una de estas iba a pasar. Luego además, aquí mi técnico Víctor Castillo y yo jugamos a adivinar de dónde son las canciones, y ahora le voy a poner el reto de a ver de qué película es esta canción, a ver si lo sabe. Lo ha adivinado por... me lo ha chivado aquí por interno y os digo que lo ha acertado. Es de Shrek, sí, efectivamente. Pues nada, así llegamos a la una de esta tarde, aquí en Mediodía Cope Navarra. Unos minutitos de información y volvemos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Decían que no iba a haber desabastecimiento y que no iba a tener prácticamente efectos, pero el caso es que en este cuarto día de paros en el sector del transporte ya estamos notando sus consecuencias. Y hay serios problemas en algunos mercados centrales, como por ejemplo en Mercagranada, a donde no están llegando muchos productos, lo que supone que en las tiendas, especialmente en las pequeñitas, pues haya escasez de alimentos frescos. Es cierto que la plataforma convocante no es la que engloba la mayoría de empresas del sector, pero sí a muchos transportistas autónomos y pymes que están hartos, que ven cómo llenar sus depósitos les cuesta cada mes muchos cientos de euros más.
Me voy a arruinar más tarde en mi casa tumbado que trabajando.
Ahora mismo estamos perdiendo dinero.
Es que vamos a pérdidas. 1,40, 1,50 el kilómetro nos lo están dando a 66 céntimos.
Estar trabajando y arruinando.
Dicen que la situación es tan insostenible que no pueden esperar más, ni siquiera al próximo 29 de marzo, que es cuando desde el gobierno aseguran que van a bajar el precio del gas, de la electricidad y también de los carburantes. Las medidas se necesitan ya. Es un clamor, además, desde muchísimos sectores, no solamente desde el transporte. Pero en Moncloa prefieren esperar a esa reunión de la Unión Europea el 24 y el 25 de marzo para ver si esas medidas que adopte Bruselas son suficientes y así minimizar la intervención gubernamental. Pero los transportistas están al límite de sus fuerzas porque cada día que pasa, lo escuchábamos ahora mismo, supone uno más de pérdidas. Y en el mundo del comercio y los servicios todo es una cadena. Si los transportistas paran, la mercancía no llega a su destino. De hecho, la industria láctea suspende su actividad a partir de este jueves. No va a recoger la leche de las explotaciones ganaderas ni llevará la procesada a los canales de distribución porque nadie les garantiza que haya transporte para ello. Y claro, la leche es un producto perecedero, como nos cuenta Carmen Lece, que es consejera delegada de una empresa láctea gallega.
Nosotros, al tratar con un producto perecedero, pues tiene no lo podemos mantener en nuestros silos como mucho 2 días. Llega un momento que seguimos recogiendo leche, pero no podemos fabricarla, es que ya no tenemos dónde meterla. Y el problema es que, claro, al no poder entrar nada en la fábrica, pues no entran palés. Al no entrar palés, no se puede fabricar porque no hay dónde poner la leche, ¿no?
Pues temen además que si la cosa sigue así, pues se vean obligados a tirar leche. Y se quejan además de los piquetes que impiden trabajar a los transportistas que no secundan el paro. Un paro que también está afectando a la fruta y a la verdura, al sector pesquero. Se nota que hay menos género en muchísimas pescaderías. Y a la construcción, donde hay obras que han tenido que parar o que van con retraso porque, como nos explica el responsable de una empresa de hormigón de La Rioja, los materiales no les están llegando.
¿Te afecta la huelga de transporte? Claro. Pues que es el gasoil muy caro, el combustible, para todos, para el transporte y para no transporte. Y los pedidos y los materiales y tal, pues que van con retraso. Llegan, al final todo llega, pero mucho más tarde de lo normal, ¿sabes? Cosas que se entregan en el día, pues se entregan el siguiente. Y cosas que tardan 2 o 3 días, pues está costando 4, 5, 6, ¿sabes? El doble de lo que suele tardar.
Pues cada vez son más los sectores que se ven afectados por este paro indefinido que nadie sabe hasta cuándo va a durar. Lo único que está claro es que cuanto más se alargue, más daño va a provocar al mercado, muy tensionado ya por la crisis de la pandemia y ahora la energética. La plataforma que lo ha convocado pide mejoras laborales para los transportistas y, lo más urgente, bajar el precio de los carburantes, como han hecho ya otros países europeos. Algo que también reclaman desde otros muchos sectores. No esperar, como quiere el gobierno, hasta el próximo 29 de marzo, porque no solamente son los combustibles, es también la luz, el gas. Se han encarecido tanto los costes de producción que llevan mucho tiempo ya apretándose el cinturón tanto que dicen han llegado a un punto en el que ya les ahoga. Pues hay más noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Empezamos, Pilar, precisamente por política. PSOE, PP y Vox suben en intención de voto y Podemos cae. Eso todo lo dice el último barómetro del CIS realizado en plena crisis del Partido Popular. Los socialistas obtendrían un 31,5% de los votos, casi 3 puntos más que en febrero. El PP un 23,8%, 2,5 puntos más, mientras que Vox asienta en el tercer puesto con el 16% de los votos. De haber elecciones, Podemos cae casi 2 puntos y rondaría el 12%. Recuperado en el barrio de Usera, en Madrid, ese maletín radiactivo que había sido robado el pasado martes del furgón que lo transportaba. Agentes de los TEDx han realizado mediciones radiológicas en la zona, han comprobado que se mantenían los niveles normales, han recuperado ese material y han procedido a su retirada. Se reabre la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha admitido a trámite la querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra 9 ex jefes de la banda terrorista ETA. Y los obispos mexicanos han pedido a sus compatriotas que reflexionen en un ambiente de oración su voto en la consulta del próximo mes, en la que deben decidir si su presidente López Obrador debe abandonar el cargo. También contamos que la organización Justicia y Paz ha realizado un seminario sobre la educación que debe impartirse para conseguir en Europa una cultura de paz y que los niños aprendan a gestionar los conflictos por las vías no violentas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Barcelona, Sevilla y Betis a por el pleno español en la Europa League.
Con Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal mañana en el sorteo de cuartos de la Liga de Campeones. Hoy buscamos que pasen los tres en los octavos de final de la Europa League. Una ronda por Europa. Empezamos en Estambul con empate a cero en la ida. A las 7:45 se juega el Galatasaray-Barcelona, Elena Condis.
Mientras el equipo descansa, Laporta se pasea por Estambul como una estrella. Ha ido a un acto en la sede donde se fundó el Galatasaray y a su salida les esperaban muchos seguidores turcos con gritos de Ala Madrid y cánticos hacia el presidente. Esta madrugada, por cierto, algunos aficionados del Galatasaray también han ido hasta el hotel del Barça a lanzar fuegos artificiales y han despertado a algunos jugadores.
En Inglaterra, en Londres, con 1-0 para el Sevilla, a las 9, West Ham-Sevilla. José Manuel Oliva.
Acaba de terminar la reunión de seguridad entre Sevilla y West Ham United. Más de 1,000 seguidores del conjunto sevillista ya están en las calles de Londres de cara al partido de esta noche con lleno en el Estadio Olímpico. El Sevilla defiende el 1-0 de la ida, con Fernando como principal duda si va a jugar de inicio o no el brasileño. Arriba, Martial se perfila como titular junto al Tecatito y en el Siri.
Y en Alemania, en Frankfurt, con 2-1 en contra, a las 9, Eintracht Betis, Carlos Saez.
A partir de las 9 de la noche, el Betis busca la remontada frente al Eintracht de Frankfurt para superar el 1-2 de la ida. Parece que habrá cambios en el conjunto de Pellegrini. Ruiz Silva estará en portería y arriba pendientes de quién ocupará el frente de ataque, si William José o Borja Iglesias. Los que sí que tienen asegurada su presencia son Canales y Fekir, que estarán esta noche a partir de las 9 en el escenario del encuentro.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 y acabamos de conocer que ya hay ciudades para la fase final de grupos de la Copa Davis de este año. Son Glasgow, Bolonia, Hamburgo y Málaga. Falta por saber ahora las sedes de las eliminatorias.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:08 ya sabéis que estamos en mediodía. COPE Navarra en esa 89.7 de la FM, también aplicaciones móviles y en nuestra web en www.cope.es/pamplona/navarra. Aquí hasta las 2. Ahora vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, con Alfonso Chavarri. También tenemos que hacer nuestra visita al mercado y nos vamos de ruta por Navarra. Visitaremos hoy a Ibar.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Nos vamos a esa visita al psicólogo con la que siempre, bueno, pues nos desplazamos. Maite Moro, que ya está con Alfonso Chavarri.
Acudimos ya a nuestra visita con el psicólogo, con Alfonso Echavarri, nuestro psicólogo de cabecera, director del teléfono de La Esperanza. Con él estamos aquí cada semana tratando de acercar temas y de hablar de cuestiones que nos afectan a todos y él, bueno, lo que trata es de ayudarnos a todos para llevar mejor determinadas situaciones como las que ahora mismo estamos viviendo. Alfonso Echavarri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, hoy no tenemos palabras raras, ¿verdad? Porque normalmente nos sueles meter palabrejas ahí que luego está muy bien porque nos las explicas y está muy bien, ¿no? Lo que quieren decir y lo que supone, ¿no? Pero hoy es algo tan sencillo y tan complejo a la vez. Nuestro tema de hoy es cómo gestionar todo lo que estamos viviendo. Es decir, estamos en una pandemia porque no hemos salido de la pandemia, no terminamos de dejarla atrás. Seguimos ahí con todo lo que las dudas que nos entran y con cierto miedo, ¿no? Porque esto parece no terminar nunca. Pero de repente llega una guerra, llega un loco y invade un país vecino. Y tenemos a un montón de personas de ese país que tienen que venir, tienen que salir huyendo de ese país, que llegan aquí, gente de aquí. Yo me estoy refiriendo a Navarra, porque también está sucediendo en otros puntos, claro. Gente que le sale esa solidaridad que todos llevamos dentro hacia las personas, hacia los seres humanos de este mundo, en definitiva. Y se cogen los coches, se van hasta allí, se traen refugiados, en fin, llevan artículos de necesidad, de primera necesidad para esas personas a la frontera con Ucrania. Bueno, es todo un revoltijo y nuestras mentes al final no saben muy bien qué es lo que está pasando y cómo podemos llevarlo bien, porque es que de verdad que uno, si se para a pensar, pues puede acabar volviéndose un poco loco, permítame la expresión. Entonces, Alfonso, ¿cómo podemos afrontar esto sin pasarlo demasiado mal o de forma positiva, que es de lo que se trata?
Ya, claro, es que esto es como de esas comilonas que a veces en las bodas, en las bodas no sé si son grandes comilonas, pero en otros sitios, ¿no? Donde vas un plato y otro, y después no da tiempo de hacer la digestión de los primeros y estás metiendo sí. otro y estás hasta la noche. Sí. Y es muy difícil digerir, ¿no? Fíjate que venimos de una pandemia, después una nueva normalidad, después otra vez que sube la pandemia, y cuando parece que salimos, entonces la guerra de Ucrania, y encima, ¿qué consecuencias va a tener la guerra? Y hay riesgo de una tercera guerra mundial, y ahora la huelga de transportistas, y ahora parece que no salimos del todo del coronavirus, pero ¿tú sabes la cantidad de platos que tenemos aquí para digerir?
La verdad es que ha sido, desde que comenzaron los años 20 de este siglo, una tras otra, porque acuérdate también del volcán, de La Palma, en fin, que es que está siendo como una especie de decir, ¿qué está pasando, no? De repente vivíamos tan tranquilos, por así decirlo, y aún y todo nos quejábamos, y ahora de repente, pues lo que dices, no terminamos de salir de una y nos llega otra más gorda, ¿no? En fin,
claro.
No sé.
Y fíjate además la cantidad de imágenes, ¿no? Que son las que nos impactan muchísimo,
claro,
¿no?
Claro.
Fíjate las imágenes de aquellas muertes por coronavirus, ¿verdad? Que todos tenemos en la retina, ¿no?
Sí.
Y las pérdidas de empleo, esas colas del hambre que se han llamado también, ¿no?
Sí.
Fíjate la imagen de la guerra. Anteriormente ese asalto al Capitolio. Oye, pero si es que daba la sensación de que como todo era como una película de estas fantásticas, ¿verdad?
Sí.
Y resulta que no es una película fantástica. O sea, hemos acabado 2021 con muchísima carga y hemos iniciado 2022 de una manera desoladora. Yo creo que la palabra es esa, desoladora, ¿no?
Sí.
No nos cabe en la cabeza como en pleno siglo XXI, pues nos estén pasando estas cosas, ¿no? Cuando pensábamos que éramos indestructibles, y nos viene un virus y nos pone en su sitio. Y que también pensábamos que las guerras, por lo menos las guerras que no hemos conocido en a nuestro alrededor, ¿no? Porque no perdamos de vista que hay muchas guerras en activo en el mundo. Lo que pasa es que son guerras olvidadas, ¿no? Quizá no nos afectan y por tanto son olvidadas, ¿no? Bueno, pensábamos que las guerras eran cosas ya del pasado, ¿no? Pues y hemos visto que esto no es así. ¿Y qué ocurre con todo eso? Pues una mala digestión. ¿Y qué nos aparece? Pues nos aparece sentimientos de impotencia, incertidumbre, indefensión, que nos llevan a una serie de emociones, fundamentalmente ansiedad, enfado o tristeza. Claro, vamos a ver, ansiedad. ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué percibimos esa ansiedad? Porque nos sentimos amenazados, primero nos hemos visto amenazados y nos vemos amenazados, también es verdad que de forma menor, por un virus, ¿verdad? Sí. Pero también por las consecuencias económicas. Y aunque no nos toque directamente el tema de la guerra, porque parece que está un poquito lejos, que no está tan lejos.
Ya, eso te iba a decir.
Claro, pero ya vemos que la probabilidad de que, en fin, que esta guerra vaya más, más adelante, pues ya no es tan baja, ¿no? Ya no nos sentimos seguros, no nos sentimos seguros porque vemos que hay personas en este mundo, vamos a concederles el calificativo de personas, ¿verdad que sí?
Sí.
Que bueno, que parece que nuestra libertad y nuestras vidas, pues parece que les importa más bien poco, ¿verdad? Y entonces sí. Eso nos crea mucha ansiedad. Pero por otra parte, nos aparece un enfado, la ira. ¿Ante qué? Pues ante la injusticia. Porque estamos viendo unas imágenes terribles de niños, de adultos, ¿no? Que salen corriendo, ¿no? Que pasan de la noche a la mañana a perder absolutamente todo y a ganar, eso sí, un título, el de refugiados, ¿no? Y cuando vemos esta sinrazón, que es una sinrazón, que destroza ciudades y sesga futuros, vemos las miradas de las gentes, los llantos, esto nos revela y nos enfada. Pero fíjate que esto nos viene muy bien, porque este enfado puede traer, y de hecho, viendo, lo has comentado tú anteriormente, en muchas personas la compasión. Y la compasión puede mover, en este caso, a la ayuda. Luego, vale. También nos puede enfadar ver, bueno, pues que quizá decir, pues determinados organismos, ¿no? Pues tampoco están haciendo mucho.
No. Claro, sí, no sabemos muy bien por qué, o suponemos por qué puede ser, pero es verdad, da esa sensación, ¿no? De que no están haciendo todo lo que tenían que hacer, porque esto yo creo que en pleno siglo XXI efectivamente ya se podía haber cortado, ¿no? De raíz,
claro,
vamos.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos enfada, pero también nos entristece todo esto, ¿no? Y es la misma reacción a la injusticia. La misma reacción que hemos hacia la injusticia, pues nos entristece, ¿no? ¿Por qué? Porque empatizamos y nos preguntamos cómo sería nuestra propia vida si esto nos pasara a nosotros, ¿no? Que si nos pasara pues a nuestros familiares, a nuestros hijos, ¿no? Y esta tristeza se puede apoderar de muchas personas. Pero claro, es que ya llevamos arrastrando una carga adicional de tristeza con los dos últimos años que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, claro, esto se acumula. Y para algunas personas esto se puede convertir en la puerta de entrada, en este caso, pues a un trastorno de estos que decimos los estados de ánimo, ¿no? Y ahí la cosa se va a complicar un poquito más, ¿no?
Claro.
Esta sensación de impotencia, ¿no? Quiero hacer, pero no sé lo que quiero hacer. ¿Y qué se traduce? Se traduce en no dormir tal vez bien, en esa sensación de intranquilidad, esos cambios de humor, ¿no? En buscar compulsivamente noticias. Qué peligroso, ¿verdad?
Sí.
Y también hay un fenómeno que también puede ser muy peligroso, ¿no? Es quizá el desear la paz a toda costa, ¿no? Es un peligro que deseando tanto el fin de esta guerra, pensemos que, en fin, que cada una de las partes, oye, pues también tendrá que ceder un poquito, ¿verdad? Y eso puede, cuidado, que puede situar, en este caso, y puede convertir a los buenos en malos. Cuidado, ¿no? Digo,
sí.
Convertir
sí, sí, sí,
entre
sí,
comillas,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Oye, pues Ucrania también, pues oye, que también ponga de su parte, oye, que vamos a ver, ha sido un país invadido y violentado, y no voy a continuar más, porque cada uno que le ponga los calificativos. Claro, vamos a ver, esto nos puede estar pasando a todos nosotros, todas estas emociones, todos estos sentimientos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, no? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. A mí se me ocurre, oye, que cada uno sea el protagonista de lo que puede hacer, y no de lo que no puede hacer. Claro, es que a veces es que nosotros no podemos parar una guerra. O sea, los que estamos aquí y las personas que nos están escuchando, pues no podemos parar una guerra, no tenemos esa capacidad de parar una guerra, pero sí que podemos hacer otras cosas. Vale, pues entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues igual puedo contribuir pues con un poquito, ¿no? Pues económicamente, pues a paliar el sufrimiento de todas estas personas que ahora están saliendo de su país, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicen que muchos pocos formaron mucho. Bueno, ¿yo puedo hacer eso? Pues lo hago. ¿Que tengo capacidad como para admitir en mi casa porque tengo, bueno, porque puedo hacerlo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues oye, doy un paso adelante. En fin, lo que yo pueda hacer, pero es muy importante no permanecer con los brazos cruzados, ¿no? El famoso efecto del espectador, ¿no? Porque eso sí que incrementa la ansiedad. O sea, querer hacer algo y no hacerlo, ¿no? Entonces, primero, ser protagonista de lo que quieres hacer y no de lo que no puedes hacer, ¿no? Segundo, muy importante, esto ya lo venimos diciendo también durante todo este proceso de pandemia, ¿no? Regula la información que consumes.
Sí, porque tampoco se trata de no enterarte de lo que está pasando, de no querer,
claro.
No, hay que tener la información, la justa, ¿no? Y ya está.
Claro, la justa y seria, porque fíjate, ayer yo escuchaba las noticias ayer a la noche, yo solo escuchaba las noticias una vez al día, a la noche, ya está, o sea, pero, o sea, nos lo decían a la vez, es que más a la vez, ¿no? Es decir, no, se está abriendo un proceso de negociación para un plan de paz, ¿no? Y parece que esto va en serio. Y a la vez, o sea, a la vez nos decían, no, pero también nos están diciendo que la guerra va para largo. Digo, sí, vamos a ver.
Es que no se entiende, ¿no? Es la noche y el día, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No es posible. Las dos claro. No cuadran.
No cuadran, ¿no? Entonces, bueno, pues seleccionar muy bien la información que recibimos. Hace falta estar informados, hace falta saber lo que está pasando en este mundo para tomar postura ante la injusticia, vale, perfecto, pero no estar todo el día. Y por supuesto, que este tema no sea único, o sea, que no sea monotema, ¿no? Es un tema muy importante, evidentemente, no lo podemos trivializar, pero no puede convertirse en monotema, porque si se convierte en monotema, lo mismo pasó con el coronavirus, ¿no? Que eso supuso para muchas personas entrar en crisis, pero en crisis personales, que derivó, pues en este caso, bueno, ya lo sabes muy bien, ¿no? Pues en unos números de petición, en este caso de atención en salud mental, pues bueno, pues muy grandes, ¿no?
Y en un aumento de los suicidios, vamos a decirlo claramente.
Y en un incremento...
eso está claro, sí.
Exactamente, ¿no? Entonces, frente a todo esto, acción, ¿eh? O sea, siéntete, bueno, me estoy como dirigiendo a una persona en particular, ¿verdad? Uh-huh. Siéntete protagonista de lo que puedes hacer, quizás es lo más importante, no permanecer con los brazos cruzados, mucho, poco, nada, oye, pues ya vendrán otros tiempos mejores, pero siéntete protagonista de lo que puedes hacer.
Uh-huh. A mí hay una cuestión y ya con esto terminamos, me acuerdo de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes, que, bueno, por supuesto, la pandemia más o menos a esa edad ya la han podido entender, la han podido vivir, etcétera, más o menos. Pero esto de la guerra, yo creo que ellos nunca se lo imaginaban, como no nos lo imaginábamos tampoco nosotros, pero bueno, tenemos ya una cierta edad y hemos visto, ¿no?, lo que ha sucedido en el mundo, lo tenemos todo cercano, ¿no?, otras guerras, ¿no? Pero ellos no han vivido, ellos han vivido siempre en un mundo ideal, ¿no?, como si dijéramos, y ahora de repente se encuentran con esto, y claro, también ellos se informan, lógicamente. Lo que pasa es que a veces se informan, por ejemplo, pues a través de las redes sociales, etcétera, y eso no sé yo si es muy bueno.
Vamos a ver, no es muy adecuado. O sea, las redes sociales tienen cosas muy buenas y que tienen cosas que no están buenas. Mucha información que se vuelca en las redes sociales es de opinión.
Por
ya
eso,
sabemos
por
las
eso.
Opiniones, pues,
sí.
Pues en fin, ¿no? Qué bueno sería aprovechar también esta oportunidad en los foros de educación, que son las familias, las casas, ¿verdad? También las escuelas. Pero para hablar de estos temas, para hablar de lo que supone, en este caso, pues ese hambre desmedida de no sé qué, de algunas personas en este mundo que lleva la tragedia, pues allá por donde va, ¿no? ¿Qué oportunidad más buena sería de poner un poquito sensatez también en todo esto a través de quienes dentro de poquitos años van a gobernarnos? Porque
exacto.
Son los jóvenes de ahora los que nos van a gobernar.
Eso es. Aprender también de los errores que cometen otros, que aprendan, eso es. Bueno, Alfonso, pues como siempre, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que siempre nos sorprendes y en realidad nos ayudas, ¿no? Nos ayudas, como decía yo al principio, a sobrellevar esto mejor, ¿no? Muchísimas gracias y la semana que viene volveremos a estar contigo con otro asunto. Gracias, un abrazo, buena semana.
Buena semana, todo un placer.
Gran inauguración de las estaciones de servicio Cepsa Mutilva en la Ronda Norte junto a Mendillorri. Ven este fin de semana y disfruta de un 50% de descuento en el centro de lavado más novedoso de Navarra y de otras muchas ofertas en nuestros servicios. 19 y 20 de marzo. ¡Te esperamos!
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y nos vamos ahora hasta el mercado de Santo Domingo, donde ya nos escucha Susana. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está viviendo el mercado todo este trajín de materias primas, los precios? Supongo que incertidumbre y un poco de nerviosismo.
Sí, yo creo que el sentido general es de incertidumbre, no solamente dentro del mercado, sino también por parte de los clientes. Uh-huh. En general es una incertidumbre más psicológica que por motivos reales, porque la verdad es que no tenemos tanta falta de producto. Uh-huh. Sí que es verdad que algún tipo de pescado, por ejemplo, ayer pues no llegaron las anchoas, pero en general podemos servir a los clientes los productos de siempre y los precios más o menos dentro de lo habitual.
De hecho, yo creo que podemos mandar un mensaje tranquilizador, ¿no? Porque sí es verdad que yo creo que hace más el nerviosismo de la gente que de repente igual se puede lanzar a comprar un poco de todo que realmente lo que puede pasar.
Hombre, yo creo que estamos en un momento en que los medios de comunicación nos abruman a veces a noticias negativas, que también las conversaciones de calle nos llevan a hablar de cosas negativas y eso al final se transmite. Y nosotros, bueno, desde aquí queremos lanzar un mensaje de tranquilidad, de normalidad. Es verdad que el mundo está viviendo una situación muy convulsa, que siempre tenemos la mente puesta en Ucrania y hacemos lo que podemos pues para echarles una mano, pero que por suerte nosotros de momento estamos en una normalidad absoluta. Sí.
Es bueno mandar, como bien dices, ese mensaje tranquilizador. Hoy nos vamos a ir hasta la quesería Gaztetaleku de Edurne Urdaiz. Le vamos a saludar ya. Edurne, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a ti también.
Cuéntame, ¿qué encontramos en tu quesería? Yo que soy una gran aficionada al queso y a los lácteos, no sé, viviría ahí dentro, yo creo.
Bueno, la verdad que la variedad en los quesos es muy amplia y seguramente no tenemos todos los que se pudieran tener. Pero bueno, pues tenemos desde lo más clásico que podría ser los de casa, Idiazábal, Roncal, uh-huh, artesanos de pues Orbaiceta, de varios pueblos, manchegos y así. Y luego pues ya tenemos otras variedades un poco más especiales que la gente suele coger de cara al fin de semana, pues que puede ser pues la gorgonzola de cuchara, que es muy cremosa para tostadas.
Uy, qué rico.
Tenemos unos lituanos de 12 y 36 meses que también pues gustan mucho, son muy peculiares. Tenemos queso con trufa, tenemos picante con jalapeños, bueno, nueces, pesto.
Qué
una
bueno.
variedad, bueno, pues que sale un poquito de lo normal y que acompaña pues a tablas y uh-huh, bueno, y para fundir y cosas así.
Edurne, ¿cómo estáis viviendo vosotros este trajín? Porque, por ejemplo, hoy se anunciaba que, bueno, varias empresas de lácteos, bueno, pues también iban a parar un poco la producción. No sé si esto os genera nerviosismo o no, o si vosotros estáis teniendo algún tipo de problema, o si, por ejemplo, se está sintiendo en los precios.
Pues bueno, en general todavía no estamos sintiendo la falta de producto, pero sí que, bueno, ya llevábamos meses atrás con una pequeña subida que ahora, bueno, pues la pena es que he vuelto a subir por causa de, sí, pues esto, ¿no?, de la luz y así.
Claro, de los
pero,
costes.
Bueno, sí, eso, un poco más por ahí en los costes de que ha surgido con la subida de luz. Pero bueno, en principio no nos está faltando nada, ¿eh? La verdad que transporte, de momento no hay ninguna escasez de nada.
Te voy a hacer dos preguntas. Yo soy muy comodona para hacerme la cena y ceno todos los días. Alguien me va a matar por decir esto, pero sándwich de pavo y queso. ¿Qué queso me recomiendas así perfecto para hacerme un sándwich? Pues no sé, un poco más, vamos a decir, especial, ya que todos los días me como ahí un pavo con queso. O sea, pues por darle un poquillo de gusto a la cosa.
Bueno, pues tienes mucha variedad. Tienes desde, bueno, hay de vaca, pues los típicos abarti, cheddar o mozzarella, pero bueno, luego también tenemos de oveja, de legaza. Tenemos, por ejemplo, la raclette también le va muy bien al sándwich, el calello, que son quesos como semiblandos, pero que tienen más potencia de sabor.
Uy, me encanta. Me encanta, es que soy una gran fan del queso. Y la segunda, a mí me encanta, me gusta mucho el queso con membrillo. O sea, soy una fan absoluta de tomar el queso con membrillo. Por ejemplo, este fin de semana, para darme un caprichito, ¿qué queso así para ponerle un membrillito encima y, vamos, de postre fantástico?
Bueno, pues hombre, ahora lo bueno que vienen ahora en la temporada es que están viniendo los nuevos, ¿no? Al que le guste más tiernico, pues la verdad que ahora tanto algunos Idiazábal, pues que tenemos de Ustegui, de Lezaune, de Sumbilla, son artesanos de pequeña producción y, bueno, pues la verdad que están muy ricos. Luego ya, si te gustan más fuertes, está el Roncal y el del Roncal. La verdad que ahora a los curaos es un poco complicado. Pero los Idiazábal y los del Roncal que han venido nuevos, la verdad que están divinos.
Bueno, me gustan todos, ¿eh? Cuando la gente dice, ay, cuidado que ese queso es fuerte, digo yo, no, cuidado, nada, que me encanta.
No hay queso malo.
Eso es, totalmente de acuerdo. Qué bueno. Dinos dónde está tu puesto para que la gente vaya a tiro hecho ahí al Mercado de Santo Domingo.
Pues mira, está entrando por la Plaza de Santiago, detrás del Ayuntamiento, entrando a mano derecha.
Perfecto. Y nada, vas, preguntas y te llevas todo a casa. Me encanta. Y además, Susana, con ese servicio también, que si quieres que te lo lleven, pues podemos pedir el queso de Edurne y nos lo ponen en la compra y nos lo llevan a casa también.
Pues sí, el queso de Edurne con el resto de la compra de la semana y así no hay ni que molestarse en venir hasta aquí para aquellos que estén más escasos de tiempo. Pero aquellos que se quieran dar un paseo y disfrutar del ambiente del mercado y de conocer a nuestros comerciantes y de pasar un rato, pues estaremos encantados de recibirle aquí en el mercado y igualmente les podemos llevar la compra a casa. ¿Sí?
Pues chicas, Susana, desde el Mercado de Santo Domingo y Edurne Urday, de esa quesería Gaztelecu también en el mercado, muchísimas gracias y ahora me quedo yo aquí con el estómago vacío y la boca salivando de los quesos que me ha dicho Edurne, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias a las dos y un saludo.
Gracias a ti, gracias.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Se oye muy mal, que siquiera este hombre como legítimo marido. Nada, que se corta.
Este sábado a las 6 vive el Osasuna Levante junto al particular Consejo de Sabios. ¿Dónde? En Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Desde la barrica del Hotel Sancho Ramírez vive el Osasuna Levante en tiempo de juego navarro. Osasuna, ritmo de rock and roll, este sábado a las 6. A ver si dejamos los deberes hechos.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
La 1:33, seguimos en Mediodía Cope Navarra y ahora nos vamos de ruta por Navarra. Y es que como estos días, bueno, pues tanta gente ha ido rumbo a Javier, yo una servidora, que aquí hay que decir que son testigos de que hasta ayer miércoles, pues
todavía andaba coja, hay que decirlo. Bueno, pues nos vamos a ir hasta esa zona conocida como Tierras de Javier. En concreto, hoy vamos a visitar la localidad de Aibar, de la que vamos a conocer, bueno, pues algunos lugares históricos, personajes, de todo. Y para ello, como siempre, saludo ya a Pachi Pérez al otro lado del teléfono. Pachi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Yo también estoy recuperado después del parón de la semana pasada, que estaba sin voz prácticamente y tuvimos que posponer nuestra cita semanal recorriendo y conociendo Navarra.
Te teníamos afónico, como diría mi abuela. ¿Has tomado miel con limón y esas cosas?
He tomado de todo prácticamente. Todavía no tomo un poco la tomada, pero bueno, ya estoy recuperado, sí, ya... aquí fiel a la cita semanal contigo y con los oyentes de COPE.
Pues me ha hecho mucha ilusión ver que nos vamos a Tierras de Javier, porque yo pues fui paseando, dando un paseo de 8 horas y media, 9 más o menos, que aquí luego se reían de mí por cómo he estado andando hasta el miércoles. Bueno, pues digo, oye, pues que vayan los oyentes también. Y nos vamos a ir a una zona preciosa que es la de Aibar.
Sí, la verdad es que sí. Lo primero que hay que decir, que si hablamos de Aibar, es que es una localidad que probablemente la gente la tenga ahí, la conozca todo el mundo, pero la tiene ahí, porque como está un poco apartada de las carreteras o las autopistas que habitualmente cogemos para ir a los sitios más turísticos de Navarra, pero mantiene ese espíritu de pueblo medieval, con sus calles con un trazado medieval, estrechas, empedradas. Luego, todo esto viene producido, evidentemente, a lo largo de los siglos por la situación de la localidad. Era una situación fronteriza, con el Reino de Aragón, y por eso determinó esta forma de construcción del pueblo en forma de atalaya, con una función defensiva, ¿no? Y dentro del pueblo pues destaca el Portal de la Hueca, la Casa de los Uchí, que son dos de los edificios más antiguos de Aibar, y que se cree que ambos formaron parte de una muralla perimetral que tenía la localidad en la época medieval.
Y en lo más alto del pueblo está esa iglesia que está dedicada a San Pedro.
Sí, es una iglesia que mezcla estilos románico y gótico del siglo XII, formado por tres naves. La nave, como ya sabrán nuestros oyentes, pues la nave central siempre suele ser más ancha que las laterales, pero esta iglesia tiene una peculiaridad porque es bastante irregular en su trazado, siendo una parte más ancha que otra y así. Y luego ya en el siglo XVI se le añadió un amplio crucero con la capilla mayor y con la sacristía. Dime, Andrea.
No, que también te iba a decir que también hay otra iglesia en la misma carretera que cruza el pueblo.
Sí, esta iglesia, la que comentas, Andrea, está dedicada a Santa María, se encuentra en la parte más baja del pueblo, junto a la carretera, y pertenece también al siglo XII, al románico tardío, y su planta es de una sola nave, de ábside semicircular. Es una iglesia que más bien hace ahora las funciones como de basílica, ¿no?, dentro del pueblo.
Y luego estaba pensando que has dicho, has hablado de Portal de Huesca, Casa de Iciz, y me empiezas a sonar así como murallas, etcétera, y digo, ¿no tendrá Aibar también un importante papel así en el centro de Navarra, como pues aquí que son tan famosas las puertas, las murallas, las torres, todas estas cosas?
Claro, la villa de Aibar constituyó una importante plaza defensiva en los orígenes del Reino de Pamplona.
Y en los frontera ahí, ¿no?
Exacto, al ser frontera con el Reino de Aragón. Por eso hemos hablado del trazado de sus calles. Ese trazado de las calles responde a propósitos militares por la forma de esas calles y casas que se van enroscando en una especie de semicírculos o como una forma de almendra. Y entre sus calles, escalinatas y melenas se pueden distinguir edificios de muy diversas épocas medievales, góticas tardías, también barrocas y luego pues evidentemente más moderna. La mayoría de estos edificios son de piedra mampostería, hay algunos en menor medida piedra de sillería, y luego pues basta con darte un paseíto por el pueblo para observar con detenimiento su casco histórico, la multitud de arcos de medio punto apuntados, alféizares moldurados, ventanas geminadas, que son elementos arquitectónicos de esa época medieval, como comentamos, Y luego también existen casas solariegas que todavía lucen sus blasones, los escudos en sus fachadas, que hay 7 u 8 casas, yo creo recordar, que mantienen esos escudos esos blasones en sus fachadas.
Y hay un personaje en Eibar que es famoso, que se ve en varias de sus calles, que esta es Sancha de Eibar. Y muchas veces cuando hablamos de Navarra hablamos de Sancho, pero esta Sancha, ¿y quién era esta mujer y por qué tan importante?
Bueno, hay que decir que ahora que ha pasado el 8 de marzo, ¿verdad? También que la importancia de las mujeres siempre ha estado ahí, pero muchas veces se ha pasado de refilón. Y en Navarra era una tierra en la que no había reyes, también podíamos tener reinas.
Claro.
Por el caso de Blanca de Navarra, etcétera, ¿no? Siempre hemos podido tener reinas. En otros reinos medievales solo podían ostentar la corona reyes. ¿Vale? Y en concreto esta mujer es importante porque, bueno, hay que decir que nos ponemos en contexto en el reino de Pamplona, reinando Sancho III el Mayor, que es el rey que mayor extensión dio al reino de Pamplona. Sus posesiones cubrían una gran parte de la zona norte de Navarra, incluida actual Euskadi, Burgos, parte de Castilla, incluso parte de León y de Aragón, ¿no? Y repartió su reino entre sus hijos. Y aquí está el importante papel de Sancha de Eibar. Sancha de Eibar no era su hija, ni su esposa. Uh-huh. Era una joven hija del conde de Eibar, de la que se enamoró. Uh-huh. Y tuvo su primer hijo. Uh-huh. Diríamos que era un hijo bastardo.
Bastardo, claro.
Pero realmente, según los escritos que tenemos, tenía el título de Régulos, que en el reinado en el reino de Pamplona ese título de Régulos era para los hijos, era de uso privativo para los infantes, para los hijos de los reyes. Y él tenía el título de Régulos. Entonces entendemos que no, en realidad no lo tenían como tal bastardo. Y también sabemos que Sancha de Eibar gozó de una gran consideración dentro de la, por decirlo así, de la familia real. Uh-huh. Y entre comillas era un poco como la protegida de la madre de Sancho III el Mayor. Y este hijo que tuvieron, que era el primero, era Ramiro, que fue a la postre el primer rey de Aragón. Uh-huh. Heredó, cuando murió Sancho III el Mayor, hizo la división entre sus hijos de todas sus posesiones, y a este, al primero, a Ramiro, le donó el condado de Aragón, que pasó a ser reino de Aragón con Ramiro. Por eso es importante, y han hecho un trabajo muy importante, muy interesante, entre el Ayuntamiento de Eibar y el Gobierno de Aragón, que han publicado libros y hay una
para conocer la historia
plaza, para conocer la historia de esta mujer.
Interesantísimo. Y dicha la historia, Eibar se encuentra, bueno, pues como hemos dicho ya, en un lugar muy bonito, de naturaleza, privilegiado, así que no sé, seguro que nos propones alguno de esos sitios para que los conozcamos.
Sé que te gusta ir los sábados y los domingos por ahí. Y te voy a proponer este plan porque es un plan...
Claro, hay que hacer planes.
Que no te vas a cansar para ir con los críos. Y te voy a proponer que vayas a conocer un lugar especial, con un encanto especial, que quizás por eso se les conoce, por este sitio, a los vecinos de Eibar. Esto es una suposición mía. Como duendes, que se les llama duendes, a los vecinos de Eibar. Es el Pozo de las Hiedras. Es un lugar que empiezas a andar en la parte baja del pueblo, en el entorno del lavadero, que está reformado y rehabilitado. Sí. Y si te hay el recorrido, es un recorrido circular de unos 7 kilómetros, nada comparable con los 54 que hiciste el sábado.
Eso es. Nada comparable. Me va a parecer una tontería.
Exacto. Y es el primer tramo, pues eso, pues vas entre viñas, luego ya se cierra un poco el camino.
Qué chulo.
Y llegas a un pozo que en primavera, si tiene, ahora que tendrá agua, con los árboles floreciendo, el verdor, este típico de la primavera, es un lugar con un encanto excepcional.
Me lo apunto, para ahora que llega la primavera y empieza el buen tiempo.
Y luego te puedes ya echar un pisco labis, que también te gusta.
Eso sí, luego te pregunto qué puedo comer por ahí. Pero ya en Eibar, por ejemplo, cosas así culturales, tradicionales que podamos ver.
Bueno, tenemos en Eibar una casa museo de los oficios y de la memoria que nos acerca a la cultura tradicional no solo de Eibar, sino de toda la comarca, sus formas de vida, sus modos de vida de antaño, nos descubre pues la forma de elaborar el vino, el aceite, el cereal, los cultivos tradicionales de la zona. En la Casa Museo se expone además restaurada la maquinaria del Trujal Cooperativo de Aceite de Aybar, hace muchísimos años, y un antiguo horno de pan, y también pues se pueden ver diferentes objetos de los usos habituales de labranza, maquinarias, piezas, y que nos recuerdan a esos antiguos oficios. Además, sé que hacen visitas guiadas si son de grupo.
Muy chulo.
Es un lugar interesante también para que lo conozcamos nosotros mismos, que probablemente somos de capital o no nos ha tocado vivir,
claro,
si no hemos tenido familias en pueblo, que sobre todo los niños que conozcan esos usos, que conozcan esa...
Sí, cómo se hacía el pan antes o ese horno, ¿no? Sí, curioso.
O cómo conseguían lograr el aceite con las piezas de la maquinaria del Trujal, que es súper interesante, que les llama tanto la atención esas piedras enormes de los Trujales a los niños.
Mola, me gusta. Y para terminar, como no, pues ya sabes que me encanta saber los típicos, las cosas típicas de comer en cada sitio, que yo hoy hemos tenido aquí, he de decirlo, que nos han traído pastas de iso y... riquísimas estaban, que cuando iba por la segunda he dicho, espérate que ya no cojo más, así que puedo ir a comer a Ibarrapache.
Pues te voy a recomendar también, me voy a dar un caminar y a los dulces. Ay. Tenemos, yo creo que si vas a Ibar tienes que hacer una parada en la panadería Parren de los amigos de Samuel, sobre todo, que tengo una excelente relación con él, y coger un paquete, solo uno, elige uno, de alguna de las variedades de dulces que hacen, con tanto cariño, con recetas tradicionales de antes, y que te va a encantar. Y te puedes tomar también en cafetería un cafetico ahí, y hoy nos encaminamos a eso. Si te apetece comer después de ir al Pozo de las Hiedras, visitar el pueblo, subir esas cuestas, que seguro que te cambias un poco, pues oye, también tienes opción de ir a alguno de los restaurantes de la zona o del propio Aybar y darte un homenaje, comer una chuleta o unas pochas, que estás en zona de Sangüesa también, con las magníficas pochas.
Ay, sí.
o lo que te apetezca.
Qué rico. De todas formas, si me dices que tengo que visitar una panadería, a mí que me encanta el pan, o sea, igual me llevo 5 o 6 clases de pan, ¿eh? Porque yo soy panera. Así que cogeré dulces y pan. Y luego al pan lo abrimos y le ponemos algo en medio. Así que,
muy bien, vale.
Claro que sí. Pues Patxi Pérez, como siempre, muchísimas gracias hoy de visita por esas tierras de Javier, por Aybar.
La semana que viene nos iremos a la Ribera, Andrea.
Uy, a la Ribera, que por cierto empieza época de verduritas buenas, ¿eh?
Ya hemos hablado de las verduras y eso, pero vamos a volver. En concreto vamos a volver a Cabanillas.
Uy,
un lugar también desconocido para muchos.
Sí, pues yo no he estado. Ah, mira, ala.
Pues ¿te gustará?
Bien, me gusta. Gracias, como siempre, Patxi, y un saludo.
Un saludo, Andrea. Hasta luego.
¿Y a dónde nos vamos ahora? Bueno, pues lo has adivinado, nos vamos a Pinturas Bicarpin, que cuenta con una... amplia gama de productos y un asesoramiento completo para poder pintar en tu casa. Descubrirás todo un mundo de color. Y además, Bicarpin Pinturas tiene venta online. Siempre que tu pedido sea superior a 35 euros, además, te lo llevan a cualquier punto de Navarra y totalmente gratis. Así que ya sabes, pues por ejemplo, que quieres pintar una habitación de casa o innovar, dale una vuelta, así, colores que estén de moda. Pues coges, entras en su web y miras todo y además puedes llamarles para asesorarte. Y después lo pides y te lo llevan a casa. Puedes llamar a ese teléfono 667-66-2809 o también ponerte en contacto en el correo ansuain@bicarpin.com para todo Pamplona. Y para la zona de Tudela el teléfono es 607-15-14-57 y su correo es bicarpin.com. Tudela,
bicarpin.com. Y si les quieres visitar, si prefieres acercarte para que te asesoren, ya sabes que Bicarpin Pinturas lo encuentras en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de la seda Iwer, y con aparcamiento además gratuito. Y en Tudela están en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y también con fácil aparcamiento, porque ya sabes que en Bicarpin descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
A la océano azul llegaré, soy un hombre nuevo.
Aquí tengo a Víctor Castillo cantando Manolo García y esto no lo domino, así que pues nos vamos a quedar escuchándolo un poquito y así llegamos a las 2 menos 10.
¿Dónde están los labios que besé al cruzar las puertas de algún bar? Sé que te encontraré con tus rubias trenzas de trial y tu chapeau francés. Espejo de las aguas en este sueño mío indigo azul. En días nuevos que hacen alegre este despertar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 2 menos 10 en el reloj, nos quedan 10 minutitos de programa. Saludamos a quien se incorpora ahora a Mediodía COPE Navarra en esa 101.2 de la FM. Y ahora nos vamos a ir hasta la carnicería de Jesús Fernández. Directos, nos vamos para allá. Y hoy nos vamos hasta la carnicería de Jesús Fernández, como siempre, la mejor calidad, y ya nos escucha al otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues bien estamos, y cómo están los carniceros, porque, bueno, no sé si esto de que entre el transporte, la subida de los costes, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo lo estamos viviendo?
¿Cómo lo estamos viviendo? Pues como podemos. Esto del transporte, pues de momento parece que nos afecta un poco lo mínimo, pero lo mínimo, entre comillas, pues porque ya lo que te traen un poco, pues de Victoria, por ejemplo, esta mañana han venido con una camionetica pequeñica, no con el transporte que tienen ellos habitual, porque no se atreven a salir, tal, ¿no? O sea que dificultades las hay. Uh-huh. Y luego, pues donde vas a coger 100 kilos, pues igual mañana no podemos venir o tal o cual, tal fin de semana hay, pues 200. Y así no es manera de trabajar. O sea, estamos todos un poco pillados a contrapelo.
Claro, incertidumbre y no total, puedes total, sí. Prever, digamos, ¿no? No puedes hacer las previsiones.
O sea, no te puedes organizar bien. Ahora es un problema pequeño, pero como esto siga unos días más, pues va a ser un gran problema. Era un grandísimo problema. Y luego a todo esto, sumar los costos, que tampoco, yo por ejemplo hemos empezado a aplicarlos un poco esta semana, que suben 40 céntimos y subes tú los 40 céntimos, no le pones lo que a ti vas a tener de gastos más mayores, porque claro, el IPC, todo esto hay que contar que va a haber que subir, ¿no? Y no lo pones y bueno, estás oyendo una serie de cosas, viene la gente está muy agobiada. Que es comprensible, que es la circunstancia que nos toca vivir. Y luego, bueno, entre comillas, vamos a ver, aguantamos todo lo que podamos, vamos a ser, iba a decir optimista, pero es que no se puede ser muy optimista. Yo soy optimista por naturaleza, pero soy realista también.
Jesús, bueno, Píntanos, ¿cómo tenemos esa exposición con productos? Cuéntame, bueno, ¿qué tienes pues, así de buen
la
ver?
La tenemos buena, y que ahora en estos momentos te dices, bueno, pues yo me gustaría decir cosas, pues pues es el día del padre, el sábado, el día del padre y tal. Pues bueno, antiguamente, yo creo que hasta hace 2 años, por ejemplo, me acuerdo que el año que cerramos, nos saltamos de vender cordero de leche gorrín para el día del padre, con una ligereza que parecía que nos iba a durar poco, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, pues ahora, con contagotas, trabajando, pues porque la gente no está para... No sé si está para celebrar el Día del Padre, yo qué sé.
Sí, hombre, sí, vamos a celebrar. A ver, ¿qué me llevo?
Bueno,
¿qué me llevo?
De todas maneras, tenemos un cordero muy bueno, muy bueno. Un cordero zurro de aquí, de la cuenca, fenómeno. A 12,80 ha subido un eurico, porque la semana pasada lo tenemos a 11,80. Pero no es problema del carnicero, es problema de que los productores pues estaban con el agua al cuello y el gorrín pues seguimos pues lo mismo, ¿eh? Nosotros trabajamos todo con gorrín del Batán, de caserío, uh-huh. Esos caseríos pequeños productores, y solo tenemos gorrín de hasta desde 4 hasta 6 kilos, tenemos a 70 euros la unidad y 35 euros por medio. Luego tenemos gorrín ya que es un poquito más mayor, 7 kilos y medio, que es muy bueno también, por supuesto, porque sigue siendo de caserío, de lo mismo. Y se lo vendimos por cuartos o por medios, de la peso, a 8,80 al kilo. Y luego tenemos pues ya el despiece de ese gorrín, lo tenemos a 8,60 la pierna, a 8,90 la paletilla, las costillicas de gorrín muy buenas a 11,80, y luego tenemos pues las costillicas de cordero de leche, tenemos a 19,80, y las costillicas, y bueno, y otra cosa también tenemos, los muslos tenemos a 3,40, los muslos de pollo, perdón, pechuga de pollo tenemos a 6,40, hasta hace poco pues teníamos vendiendo, estábamos vendiendo a 5,90. El pollo nos ha subido 30 céntimos y de, bueno, hemos subido 50 céntimos las pechugas, pero de 30 céntimos que subimos, que nos sube el pollo, todo el pollo, cuando lo guasamos, dejamos la mitad en el esqueleto de peso, casi la mitad.
Y tenemos eso para el Día del Padre. Y Jesús, si yo me quiero llevar hoy así algo, algún preparadico para pues hacer en casa rápidamente, bueno, ¿qué me llevo?
Bueno, pues tenemos filetes rellenos de ternera, solomillos de cerdo rellenos de foie, uno de foie, otros...
¿Ves? Ya sabía yo que ahí iba a acertar.
Jamón, otros de... Sí, hay 3 o 4 clases de solomillos de rellenos. Luego, pues si nos avisan de vistera, también podemos hacerle pues, otro relleno que quiera la señora. Entonces,
pero bueno, la cosa es que preparáis lo que le guste el cliente.
Sí, sí. Luego tenemos unos contramuslos de pollo rellenos con jamón, con... Eso, uh-huh. A unos echamos pimiento, a otros echamos pimiento. Y bueno, y luego pues, más cosas así de rellenos, pues tenemos de empanados y todo eso. Pues,
y lo más importante, Jesús, que además pueden llamarte y pedírtelo para llevar a casa.
Sí, pueden llamar, llegamos a casa, llamando a la carnicería de Jesús Fernández, al 948-22-49-62. Y luego, pues por ejemplo, en las otras filas de
Carnicerías de Bosco. Bosco. Uh-huh.
De Carnicerías Bosco. Pues si llaman, pues preparamos el pedido y sin esperarse. ¿Vale?
Si quieren domicilio, Jesús Fernández. Y si quieren que lo preparen, Carnicería Bosco. Para todos los gustos y opciones. Pues muchísimas gracias, Jesús Fernández, siempre. Y un saludo.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate.
Y así con Maldita Nerea y el secreto de las tortugas, vamos a llegar hasta las 2 de la tarde de este jueves 17 de marzo, en el que bueno, pues ya vamos encarrilando ese final de semana.
Improvisemos un guión definitivo, que no tengamos más remedio que olvidar, que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo...
Y ya sabes que a partir de las 2 y 20 llega Maite Moro con esa información y actualidad, y a partir de las 3 y 25 hoy no está una servidora porque es jueves, así que JJ Iso traerá toda esa información de El Motor en este día de hoy, jueves.
Es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero.
Tendría que tener yo aquí una cámara para que me grabara como canto las canciones. Eso ya, pues el Twitch y estas cosas que están de moda. Así llegamos a las 2 de este mediodía, de esta tarde. Ya saben que ahora se quedan en Mediodía Cope con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Y, como digo siempre, disfruten de esta tarde de jueves.
Nadie se hará el camino sin suerte.